En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, cordial el saludo, como siempre, comienza un viernes más El Espejo de la Iglesia aquí en la cadena COPE, el segundo programa del nuevo año recién estrenado. Ha comenzado el tiempo litúrgico llamado ordinario. Es el tiempo más antiguo de la organización del año cristiano y además ocupa la mayor parte del año, 33 o 34 semanas de las 52 semanas que hay. Ordinario en este caso no significa de poca importancia, anodino, insulso, sencillamente con este nombre se le quiere distinguir de los tiempos litúrgicos fuertes que son el ciclo de Pascua y el de Navidad, con su preparación y prolongación. Como todo tiempo, tiene su gracia particular. Tendremos que pedirle a Dios y buscar esa gracia con toda la ilusión de nuestra vida, su gracia para este tiempo que nos está tocando vivir, el cronológico y también el tiempo litúrgico. Así como en este tiempo ordinario vemos a un Cristo ya maduro, responsable ante la misión que le encomendó su Padre, así también nosotros debemos buscar crecer y madurar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor, y sobre todo cumplir con gozo el querer de Dios, la voluntad de Dios. Por tanto, aquí comienzan una serie de programas y con ellos ojalá colaboremos humildemente para encontrar la gracia de estas semanas venideras. En el control técnico de sonido hoy Alberto Díaz, en la redacción Luis Martín. Colaboran Natalia Álvarez, Fabián Luis y Juan Manuel Santana. Quien les habla, Francisco Jesús Hernández Hernández. Bienvenidos amigos, gracias una vez más por el favor de la escucha.
Cada viernes y cada domingo en COPE Tenerife y COPE La Palma tienes dos citas con toda la actualidad y el testimonio de nuestra iglesia diocesana, cuatro veces insular.
Porque no tienen una vivienda, se niegan a empadronarlos, aunque la legislación vigente lo que dice es que pueden ser empadronados incluso en el banco donde viven.
Y todo eso nos debe de llevar a ver cómo estamos acompañando nosotros a nuestros hermanos enfermos.
La casa de acogida me ha dado todo lo que necesita una mujer.
El Espejo e Iglesia Nivariense. La Iglesia es noticia en la COPE.
Comenzamos El Espejo escuchando un tema musical que nos va a poner en la pista del siguiente reportaje de nuestro compañero Luis Martín.
No cierres la puerta que te está llamando.
En los próximos minutos presentamos una nueva herramienta de primer anuncio que se pretende implementar en nuestra diócesis. Esa nueva herramienta se llama eso, EFETA.
Sí, son los retiros o convivencias EFETA de jóvenes y para jóvenes y que nacieron en Colombia. Y ya en un buen número de las diócesis de la Iglesia en España es ya una hermosa realidad. La Delegación de Pastoral Juvenil Vocacional y la de la Nueva Evangelización de la diócesis son los dos departamentos responsables de poner en marcha estas convivencias. Eduardo Rodríguez es el sacerdote delegado de Nueva Evangelización.
EFETA es una convivencia, lo que llamamos en pastoral convivencia de impacto. Es un fin de semana donde se propone la fe, especialmente a gente alejada de la fe, pero también a gente que se ha enfriado o que necesita fortalecer la fe. Es una experiencia, digo, de reconectar con la fe, de fortalecer la fe, de convertirte también en portador de esa fe.
¿Quiénes son los que dirigen estos retiros?
Por tanto, es una convivencia de jóvenes para jóvenes, son los jóvenes quienes lo organizan y son los jóvenes quienes las comparten con los demás. Los sacerdotes acompañamos a esos jóvenes y luego algunos adultos también apoyan en la organización y sobre todo como testimonio pues de vida cristiana con los jóvenes. Entonces,
esos adultos de los que hablaba el delegado apenas intervienen, pero tienen una labor muy importante porque cuando un joven se abre y se enfrenta a su vida, necesita un referente y ese referente es un adulto que le pueda dar su sabiduría y su experiencia.
Para que si tenemos jóvenes en las parroquias de 18 en adelante, puedan participar en estas convivencias. Luego esos jóvenes regresan a nuestras comunidades. Es verdad que EFETA genera también un espacio de encuentro, de compartir con otros jóvenes para fortalecer juntos la fe, pero lo ideal es que luego se integre cada uno en su parroquia, por lo tanto, una convivencia de impacto, proponemos la fe, nos acompañamos juntos y luego regresamos a nuestras comunidades para vivirla.
Una experiencia que se quiere poner en marcha a principios del próximo curso, si Dios quiere. Para ello ya se están dando algunos pasos. Eduardo Rodríguez, delegado para la nueva evangelización.
Entonces ya tenemos un grupo base para ir dando pasos. ¿Qué pasos se están dando ahora mismo? Pues en primer lugar vamos a intentar ver las fechas de convivencias que hay, porque hay muy poquitas y siempre están saturadas. Es decir, poder ir a EFETA en Península significa que en algún lugar, dialogando con ellos, porque queremos abrir aquí, nos busquen un hueco. Estamos hablando de que a cada convivencia pueden ir entre 50 y 100 personas.
Gracias, Luis. Rezar e invitar a algún joven de las parroquias para que hagan este tipo de convivencias en la península y luego animarlas, esas mismas convivencias, en nuestra diócesis.
Y de nuestro Padre ser adoradora.
Está contagiada, está contagiado, se han contagiado de solidaridad. Porque hay contagios que salvan vidas. Contagia solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Este año más de 800 millones de personas padecerán hambre en el mundo. No son números, son vidas. Ayúdanos, colabora con Manos Unidas.
Vamos con un breve repaso a la actualidad y al testimonio de la vida de nuestra Iglesia diocesana. Este 2022 está repleto de aniversarios, como son los 100 años de la declaración de las obras como pontificia. Y para comenzarlo bien, ya tenemos preparada la primera gran cita misionera, la Jornada de Infancia Misionera, que celebraremos este domingo 16 de enero.
Esta jornada del próximo domingo quiere recordarnos que Jesús es luz del mundo y que los niños, siendo apóstoles y colaborando con las misiones, se convierten también en luz para aquellos a quienes ayudan y hablan de Dios. Juan Manuel Llanes es el sacerdote delegado de misiones.
Los niños y niñas de los territorios de misión conozcan a Jesús. Vamos a apoyarle con nuestra oración sencilla, a lo mejor rezando un Ave María, también alguna pequeña ayuda económica y ofreciendo algún pequeño sufrimiento, algo que nos cueste, hacer la tarea, fregar la losa, sacar la basura, una pequeña enfermedad, pues lo que nos cueste, ofrecerlo y darle ese regalo espiritual también a tantas personas y tantos niños y niñas que no conocen a Jesús.
Encuentro de agentes de pastoral juvenil vocacional.
A celebrar el 15 de enero en dependencias del Seminario Diocesano de La Laguna. En esta ocasión se contará con la presencia de Raúl Tinajero Ramírez, director de la Subcomisión para la Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal Española, con quien luego tendremos la oportunidad de charlar.
El pasado domingo tuvo lugar la reapertura de la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios en los Llanos de Aridane, tras las obras de restauración y de mejora.
El Cabildo Insular de La Palma y el Ayuntamiento de los Llanos de Aridane han sido las instituciones que han hecho posible esta restauración, que ha tenido una duración de 4 años. Según ha expresado el párroco José Fernando Lorenzo Matías, se trata de un momento muy esperado por toda la comunidad eclesial. Volvemos a nuestro templo, a nuestra iglesia parroquial, a nuestra casa. Casa del Señor presente en el Sagrario y a las plantas de la Santísima Virgen de los Remedios, patrona de esta comunidad parroquial y de este Valle de Aridane.
Nos informa desde el Hierro Mari Carmen González.
Una vez finalizada la Navidad, comenzamos el tiempo ordinario. También lo hacemos reiniciando las catequesis. Así, por ejemplo, el viernes lo hizo la catequesis parroquial de adultos, en la que se está trabajando el sínodo, tal y como lo ha propuesto el Papa Francisco. El lunes próximo, festividad de San Antonio Abad, la parroquia que lleva su nombre en el Pinar celebrará la Eucaristía a las 5 de la tarde. Habrá una pequeña procesión alrededor de la iglesia. Y este año, el Día de la Infancia Misionera, no se celebrará con actos lúdicos en la calle como otras veces. Se recordará este día en las catequesis y en la Eucaristía del domingo. Pues nada más, buenos días desde la Isla del Hierro.
Visita ad limina de nuestro obispo diocesano del 17 al 22 de enero.
Cada 5 años el obispo diocesano debe presentar al romano pontífice una relación sobre la situación de su diócesis. 3, pues, son los actos fundamentales de la visita: peregrinación a las tumbas de Pedro y Pablo, presentación al Papa de la relación quincenal de su diócesis y el encuentro personal con él en grupos de 7 u 8 obispos.
Terminamos este repaso con el resumen a modo de tuit de toda la actualidad y misión de nuestra Iglesia diocesana. Como siempre, en ello se empeña el sacerdote Juan Pedro Rivero, director de Cáritas Diocesana de Tenerife.
Somos personas rítmicas, o sea, que vivimos al ritmo de los acontecimientos. Terminada ya la Navidad, retomamos el ritmo ordinario de la vida, el tiempo durante el año, vestidos de verde esperanza. Como en el trabajo agrícola, entre la siembra y la cosecha, la semilla tiene su ritmo y va creciendo lentamente, casi sin ser percibida, en lo oculto del surco, del suelo. Tiempo para nacer, tiempo para morir y, por supuesto, tiempo para vivir realizando, como Iglesia diocesana, la mejor pastoral ordinaria posible. Y en el horizonte, la jornada de la infancia misionera, la potencia de la inocencia, tanto para entrar en el reino de los cielos como para andar por estos suelos, hay que hacerse como un niño.
Segunda parte de nuestro programa, desarrollando el ministerio sacerdotal como director de la Subcomisión de Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal Española. Él es el sacerdote Raúl Tinajero. Buenas tardes, Raúl, y muchísimas gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
¿Podrías hacer una radiografía, una persona experta como tú, Raúl, de los jóvenes, la fe de los jóvenes, a grandes rasgos, la fe de los jóvenes españoles? Muchos se preguntan si hay jóvenes en el seno de la Iglesia, también aquí, en nuestra parroquia, en nuestra diócesis, en Tenerife. ¿Cómo es la fe de los jóvenes hoy?
Vamos a ver, bueno, la fe de los jóvenes, como la fe de los adultos, podríamos decir, es aquel que se ha encontrado con el Señor de cara a cara, pues evidentemente trata de vivirlo dentro de sus posibilidades y con sus propias debilidades y con sus propias virtudes, para vivirlo con intensidad. El joven que se ha encontrado con Cristo, el joven que ha descubierto el amor de Dios en su vida, se entrega 100% a lo que, de alguna manera, dentro de sus posibilidades. Pero sí es verdad que la sociedad de hoy, en el momento en el que estamos viviendo, pues vive una sociedad, podríamos decir, un poco light, dice, ¿no?, descafeinada, un poquito. Y eso afecta también a nuestros jóvenes en general a la hora de vivir la fe, ¿no? Hay un alejamiento cada día mayor de todo lo que implica la realidad de la fe de la Iglesia, y también es real que cada vez hay un desconocimiento mayor. Es decir, podríamos hablar, como dice el Papa Francisco en el Evangelii Gaudium, de 3 escenarios, ¿no? Esos jóvenes que se han encontrado con Cristo gracias a sus familias, gracias a la experiencia de Iglesia, gracias a su parroquia, a su grupo, y que tratan de vivir su fe con sus dificultades propias de cada día. El escenario 2, que diríamos que es un gran número de jóvenes que se han ido alejando de la fe, que se han ido cada vez abandonando, por motivos distintos, muchos de ellos por no acabar de entender o acabar de comprender su lugar dentro de la Iglesia, por falta de protagonismo, por falta de voz a la hora de poder sentir, y de apoyo a la hora de sentirse escuchados, o simplemente por el hecho de que lo ven como algo que no va a conformar sus vidas, ¿no? Y luego está el tercer escenario, que son aquellos que cada vez son más también, algo extraño en nuestro país, pero que se está dando, y es que no conocen ni siquiera lo que se refiere a la vida de fe, ni conocen a Jesucristo, ni conocen la Iglesia, y que necesitan de un primer anuncio, ¿no? Estos son los 3 escenarios que encontramos y que evidentemente nos marcan la tarea y el trabajo en la pastoral con jóvenes en España.
¿Realmente se sigue creyendo en el protagonismo y activo de los jóvenes en la evangelización en la Iglesia hoy en día? En las sesiones sinodales se nos preguntaba qué sectores de la sociedad no escuchamos
y la mayoría de los, en nuestro caso, los grupos sinodales de nuestra parroquia, algunos en los que dirigía, tenía la oportunidad de dirigir, hablaban de, efectivamente, no escuchamos a los jóvenes, decían ellos.
La inmensa mayoría de los jóvenes, cuando se les hablaba de qué pedían a la iglesia, es que se les escuchara. Esto ya nos mostraba un poco la situación que estamos viviendo, es decir, quizás no les estamos escuchando atentamente cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus necesidades. Y si la iglesia no responde o no respondemos a esas inquietudes, a esas necesidades, es normal que al final el joven vaya mirando hacia otro lado. Por otro lado, estaba, es decir, ese era un tanto por ciento, podríamos decir, elevadísimo, ¿no? Pero luego estaba también el hecho de decir si se sentían comprendidos, porque la escucha necesitaba una comprensión después. Y eso todavía era muchísimo mayor, el tanto por ciento, ¿no? Es decir, que no se sentían comprendidos, no solamente ya escuchados, sino comprendidos en su situación. Y no digamos los que luego se les preguntaba si se sentían corresponsables, es decir, si se sentían parte en la acción evangelizadora de la Iglesia y en la toma de decisiones. Esto todavía elevaba mucho más el tanto por ciento. Evidentemente son cuestiones que en el sínodo surgieron y que desde la pastoral juvenil, de las distintas realidades diocesanas, movimiento y congregaciones, estamos intentando poco a poco, sobre todo también con el impulso de Christus Vivi, de darle luz para poder salir hacia adelante.
Un futuro sacerdote seminarista, futuro diácono, en breve, si Dios quiere, le hace alguna pregunta.
Buenas tardes, Raúl.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
Yo me considero también todavía, yo creo que joven, tengo 24 años y bueno, antes estábamos entrevistando a un sacerdote de aquí, Eduardo, en la que se nos invitaba a implantar en nuestra diócesis este proyecto EFETA, que es de encuentro personal con Cristo y de primer anuncio. Entonces, a lo mejor es eso, que tenemos que incidir en el primer anuncio con los jóvenes, Raúl. Y si es así, ¿cuáles crees que son las claves para ello?
A ver, es importante, el primer anuncio es fundamental, ¿vale? Pero el primer anuncio tiene que ir también unido con el acompañamiento y tiene que ir unido con un proceso formativo. Porque a veces podemos hacer un primer anuncio, encender el fuego, y luego no sabemos cómo acrecentar, ayudar y mantener ese fuego encendido. Y entonces podemos hacer muchos métodos y muchas propuestas de primer anuncio que se queden simplemente en fuego artificial, podríamos decir, muy bonito, pero al final se convierte en humo que se lo lleva al viento. Por lo tanto, es importante el primer anuncio, fundamental. Es necesario poner la clave en nuestros procesos, en nuestros proyectos de pastoral con jóvenes, en el primer anuncio, sí. Pero tiene que tener muy claro que ese primer anuncio tiene que ir después unido con una, podríamos decir, propuesta de acompañamiento, tanto personal como comunitaria. Y después tiene que llevar consigo también un proceso formativo, que sea integral, es decir, que lleve al adolescente o al joven hasta la madurez en la fe. No simplemente vivir de momentos y de pequeños acontecimientos de pastoral con jóvenes.
Bueno, y para finalizar, Raúl, muchas gracias. En este contexto casi de pandemia, celebraremos la peregrinación europea de jóvenes a Santiago de Compostela en el año presente, 2022, y la JMJ en Lisboa 2023. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo va todo?
Bueno, mira, para la peregrinación europea de jóvenes está todo en marcha. Ya tenemos una pre-reserva, podríamos decir, de jóvenes, de más de 12.000 jóvenes, de distintos lugares de España. Todavía nos faltan jóvenes que quieren venir de Portugal, de Italia, de Francia, de Alemania y de algunos lugares también del este, ¿no? Pequeños grupos. Hemos reactivado ya todo lo que es, pues todas las propuestas se están trabajando para el alojamiento, para lo que van a ser las actividades de esos días del 3 al 7 que serán intensas, encuentros, oraciones, celebraciones, catequesis, formación, conciertos, talleres, musicales, visitas culturales, ratos de oración todas las noches para los jóvenes. Es decir, yo de verdad que aquí animo a todos los jóvenes que nos escuchen de Tenerife a que no se pierdan la oportunidad de vivir una experiencia de lo que es el Año Santo, el caminar, el hacer el camino y después vivir estos días de encuentro con todos los jóvenes europeos en Santiago de Compostela. Y esto es una etapa que nos lleva después a esa Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. ¿Qué estamos preparando? Bueno, pues de momento estamos viendo y dando los primeros pasos, podríamos decir, para la experiencia previa a la JMJ, que son los días en las diócesis. Eso es lo que estamos preparando ahora, y por eso estamos visitando todas las diócesis de Portugal para ver qué capacidad de acogida de jóvenes españoles pueden tener. Y luego los jóvenes puedan decidir ir a un lugar o a otro, a la diócesis, queremos decir, a una diócesis portuguesa o a otra, para vivir esa experiencia. Y después en la JMJ de Lisboa también hemos dado ya los pasos para tener un lugar donde tendremos un encuentro de todos los españoles el día 31 de julio del 2023, ya lo puedo anunciar, tendremos el encuentro de todos los españoles en Lisboa.
Director de la Subcomisión de Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal Española, el sacerdote Raúl Tinajero. Muchas gracias, Raúl. Por cierto, el próximo día 15, muchas dentro gracias. De 4 días, vienes para nuestra diócesis, ¿verdad?
Si Dios quiere, ahí voy a estar con vosotros. El día 14 creo que estoy con los sacerdotes y el día 15 con acompañantes y jóvenes que trabajan en la pastoral juvenil. Así que mucho ánimo, de verdad, que tenemos mucho por hacer, y aunque la situación sea difícil, con esperanza, con alegría y con la fuerza del Espíritu vamos para adelante todos, seguro.
Así sea, buenas tardes. Muchas gracias.
Buenas tardes, un abrazo.
Pésame, lleno de esperanza, la familia del locutor de radio José Carlos Alberto. Coincidimos con él en una etapa de su paso por aquí, por la COPE. Descanse en paz. Ya le hemos celebrado, por supuesto, la Eucaristía, que menos en sufragio de su alma. Ya saben, el domingo a las 8:45 en Iglesia Nibirense Noticias con Carlos Pérez, aquí en la COPE, por una espiritualidad del cuidado. Con Dios.
Pues terminamos hoy musicalmente con un tema del grupo Cristiano Rojo, y que a pesar de las contrariedades, nuestro corazón siempre está en ti, Señor. Feliz semana para todos.
Camino al desierto, camino sediento en busca.